Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Amigo y amiga, reciba usted un cordial saludo y una bendición donde quiera que se encuentre para usted y su familia. Tenemos la oportunidad de llevarle un servidor, César Granja Morales, periodista, la ocasión de presentarles un programa más. Enlace Informativo, un programa que pues a través de la historia ha sido pensado en usted, en la enseñanza de la comunidad, del pueblo costarricense, en diferentes partes donde usted se encuentre. Y hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada pues que nos agrada, nos llena mucho de orgullo tener la oportunidad de tenerla por acá, pero también tenemos muchas consultas de ustedes que queremos aprovechar y desarrollarles. Don Ronald Cubillo Burgos, el saludo cordial, caballero, bienvenido.
Muchísimas gracias, don César Granja. La verdad para mí es una gran oportunidad compartir micrófonos con un excelente periodista y amigo como es usted. Así que, si a usted le parece, nos aventuramos a esta magia de la radio y vamos a hacer un recorrido, así aunque parezca increíble, por todas las partes de este país.
Todos los rincones, ¿eh? No hay rincón que no tengamos la oportunidad de llegar con la red de emisoras que tiene el ICET, emisoras culturales en todo el territorio nacional. Y bueno, las damas siempre son lo primero y las damas siempre hay que tener la oportunidad y la gentileza de saludarlas. Licenciada Esmeralda Britton González, presidenta de la Junta de Protección Social, primeramente bienvenida. Es un gusto, es un honor tenerla por acá. ¿Cómo le va?
Muchas gracias y un saludo muy especial a todos y todas sus radioescuchas.
Muy gentil, gracias por la gentileza de aceptar nuestra invitación, de estar presentes con nosotros. Vamos a comenzar por tal vez algo que pueda ser muy práctico y sencillo, pero a la vez es siempre importante. Institución benemérita de bien social. ¿Qué elemento? Porque ahí esa frase o esos dos elementos lo dice literalmente todo. Pero su experiencia, su conocimiento que está teniendo ahora dentro de la Junta, ¿qué podemos agregarle a esa frase, a ese significado que tiene la Junta en el país?
Bueno, principalmente que es una institución centenaria, casi bicentenaria. Este año estamos o estaremos cumpliendo 174 años de existencia. Una institución que desde su inicio, desde que nació, nació para hacer el bien, para brindar solidaridad a las personas que más lo necesitan. Desde 1845 a la fecha, esa ha sido la principal pata del banco, por decirlo así, el principal pilar de la institución. Y bueno, a finales del siglo XIX, ¿cómo se iba a seguir financiando esta institución de beneficencia y benemérita posteriormente? Pues a través de las loterías. Entonces ya por allá de 1893 se decide que la forma de financiamiento de esta institución pues sería a través de las loterías. Entonces tenemos una larga historia de brindar solidaridad a todas las personas del país que más lo necesitan.
Bueno, y es que son muchos años, es mucha experiencia, muchos éxitos, comunidad, mucho pueblo costarricense al cual de una u otra manera ha sido beneficiado, ayudado con esta causa. Pero también ha ido que ir a la par, doña Esmeralda, de un proceso de actualización. Hay que ir a la par del mundo, hay que ir a la par de la tecnología. Y la Junta, pues obviamente no se ha quedado atrás, tanto en su servicio como en los productos que hoy en día tiene.
Efectivamente, una institución o organización que no innova, pues está condenada a morir. Y por supuesto que si la Junta ha tenido 174 años de existencia es porque continuamente se ha dedicado a innovar, a ofrecer nuevos productos, a ver qué es lo que quiere la gente, qué es lo que le gusta. Y bueno, poco a poco hemos ido ingresando en otros mercados. Hace algunos años empezamos con la lotería electrónica a través de la venta de tiempos y también el loto. Próximamente tendremos algunos otros productos muy interesantes que vienen en esa misma línea y otros productos que estamos ya trabajando para poder cumplir otros mercados que hoy por hoy la Junta pues no atiende, que es el mercado joven. La gente pues joven no le gusta mucho la lotería de papel. Algunos ahora compran porque el acumulado está muy, muy interesante, pero por lo general la gente de 18 a 35 años casi que no te compran lotería de chances ni nacional. Entonces queremos pues buscar también ese mercado a través de loterías digitales, videojuegos, videoloterías y una serie de aspectos en los que estamos pensando ya a futuro, apuestas deportivas y una serie de aspectos que existen en el mundo de las loterías en otros países y que Costa Rica pues no se puede quedar atrás y estamos trabajando muy duro para también ingresar en ese mercado, ingresar fuerte e ingresar bien para que los costarricenses pues puedan tener otras opciones también de divertirse sanamente y pues ayudar a la vez.
Sí, es muy importante, don Ronald. Bueno, también tenemos una participación significativa y es que recientemente la Junta, la entidad, en este caso a través de una de la figura de doña Esmeralda, pues tuvo la oportunidad no solamente de recibir esa información del extranjero, de otros servicios, productos de lotería, que obviamente adaptado a las realidades de cada país, sino también inclusive de vivirlo, de irlo a observar, de ir a aprendizaje, de ver ese aprendizaje fuera de nuestro país, doña Esmeralda.
Sí, hemos tenido la oportunidad de ver realmente qué es lo que está haciendo, qué están haciendo los otros países, incluso de la región, que van un poco más avanzados que nosotros. Nosotros nos hemos quedado atrás un poquillo y estamos tratando de ponernos, como quien dice, al corte, ¿verdad? Para poder ofrecer lo que en otros países pues ya ha sido un éxito, ¿verdad? Y entonces no tener que inventar las ruedas, sino que, bueno, qué es exitoso en otros países para nosotros también pues venirlo a poner al servicio de los costarricenses, pero que sea algo que realmente sabemos que funciona y que tengamos éxito con ese producto, porque al final de cuentas es ofrecer nuevos productos, ¿para qué? Para que tengamos más ingresos y poder seguir cumpliendo con nuestro pilar principal, que es ayudar a los que más necesitan.
Ay, doña Esmeralda, cualquiera que la escuche, usted dice que nos hemos quedado cortillos, pero una institución al estilo de la Junta de Protección Social que ha ayudado a cualquier cantidad de organizaciones, uno dice, bendito Dios de tener una organización como estas. Y me pareció escuchar que usted ya compró un pedacito.
Sí, es que el acumulado crece, cada día crece, y uno no puede quedarse sin la oportunidad de jugar.
Yo no pude, por razones diferentes, pero si usted gana, comparta con este servidor.
No, téngalo por seguro, aquí lo compartimos, pero hay algo muy sencillo, hay un eslogan que es una realidad. Para ganar hay que jugar. Así no es. Se puede hacer. Eso es verídico. Y con la Junta usted siempre va a ganar.
Así es. Y ese es nuestro nuevo lema. Con la Junta de Protección Social ganamos todos. ¿Por qué? Porque ganan las personas que compran lotería y pues se ganan ahí un premiecito, el premio mayor, una terminación o el acumulado. Pero también ganan las personas vendedoras, ¿verdad? Tenemos alrededor de 2,000 personas que trabajan para la Junta, son vendedores de lotería, son personas emprendedoras que gracias a las loterías pues tienen un modo de vivir y por supuesto que ellos ganan una comisión por todas esas ventas que hacen. Por otro lado, por supuesto que ganan las organizaciones sociales y todas las personas que son atendidas a través de ellas, que estamos hablando de miles de costarricenses que reciben ayuda a través de las utilidades de la Junta de Protección Social. Así es que es importante y siempre me gusta hacer ese énfasis porque a veces la gente, pues sí, compra la lotería y a veces no piensa mucho y va y compra en la acera del frente. Uh-huh. Pero realmente cuando compramos productos de la Junta de Protección Social, tenemos la posibilidad, gran posibilidad de ganar, porque tenemos muchos productos. Ahorita tenemos un portafolio de 5 productos y esto va a ir creciendo poco a poco. Y entonces podemos escoger, pero a la larga si no ganamos, siempre ganamos, porque al final nos queda la satisfacción de que camas de hospital se pueden comprar con los dineros de la lotería, equipo de última tecnología, porque realmente la Junta compra solo equipo de última tecnología para los hospitales. Estamos en proyectos muy interesantes en San Carlos, en Limón, en Alajuela, en Heredia y algunos que ya entregamos en San José. Estoy hablando de los hospitales de la Caja y otros que vienen, que realmente vienen a causar un impacto en la calidad de vida de las personas usuarias de esos hospitales o pacientes, que al final de cuentas vienen a la Junta estas instituciones porque saben que nosotros podemos responder muy rápido y pues solventar una necesidad que al final impacta a toda una comunidad en salud, y ni hablar de las otras áreas de donde la ley nos estableció que podemos o que debemos repartir o distribuir las utilidades de la lotería, llámese personas adultas mayores, ya sea en centros diurnos o en albergues de larga estancia. Tenemos personas con discapacidad, tenemos personas con cáncer, cuidados paliativos, vivienda, personas que sufren de cáncer, personas que están en explotación sexual comercial, niños que están en condición de riesgo y vulnerabilidad, que tienen sus padres en la cárcel o que están en situación de cárcel ellos. Bueno, en fin, una gran cantidad de áreas que la ley, muy sabiamente, las personas que redactaron la ley establecieron específicamente el 100% de las utilidades como debían de distribuirse, de manera de que no fuera a decisión de una persona u otra que decidiera cómo se iban a repartir esas utilidades, y gran parte de estas ganancias o de estas utilidades van a los adultos mayores, porque no hay ninguna otra instancia que dé tanto dinero a esa población, que para allá vamos todos y va creciendo, ¿verdad? Mm. Entonces, muy importante ese aporte, que más o menos el 40% de las utilidades se destinan a la atención de las personas adultas mayores.
Doña Esmeralda, si usted supiera que yo ya casi llego, me falta poquito para llegar a la tercera edad, pero estimado oyente y estimada amiga que usted nos escucha en cualquier lugar de este país, yo quiero decirles que también les tenemos una sorpresa, porque como la radio es magia, pues nos vamos a retroceder unos 60 años de aquí hacia atrás. Y don César le va a contar que hay una persona que nos cuenta una anécdota muy interesante de la primera vez, del primer sorteo que se desarrolló en este país a través de la radio.
Efectivamente, muchos dirán quién es el señor José Enrique Garnier Borella. Es un señor, o mejor dicho, un señor locutor de ya hace más de 60 años. Esta grabación que ustedes van a tener la oportunidad de escuchar dentro de unos segundos es de entre 1955 y 1960. No se tiene la certeza, pero sí se sabe que es en ese periodo de tiempo. Y en una emisora, que tal vez don Miguel pueda tener la referencia que nos pueda ayudar también, que, y lo digo con todo el respeto, por supuesto, no estoy pensando en ninguna otra cosa, es que se llama Alma Tica, de muchos años, de mucha historia, de mucho conocimiento en nuestro país. Así que vamos a proceder a escuchar esta grabación, que es simpática, y sobre todo el mensaje de Esmeralda que tiene de fondo. Vea cómo son las cosas en la vida.
Una anécdota que hay de esa emisora es que cuando se jugaba la lotería en San José, en las provincias y lugares lejanos, no se sabía el resultado del sorteo sino hasta el día siguiente que llegaba el periódico. Entonces los agentes de la lotería en San José le ponían telegramas a sus agentes para que compraran todos los números que tenían premio, que se les habían quedado a los vendedores sin vender. Al ver esto yo le dije a Walter, ¿por qué no hacemos la transmisión de la lotería? Me dice, pues es que no tengo un cable que me llegue de aquí al Parque Central. Entonces nos ideamos el contratar 20 personas que ganaban un sueldo ese domingo y estaban corriendo entre el kiosco y el sexto piso del edificio de la Alhambra con un papelito que yo le mandaba a Walter y cantaba el número. Así fue la primera transmisión que se hizo de la lotería en Costa Rica y evitamos esa cuestión que había de que los agentes lograban poner un telegrama para coger los números premiados y hacerse más dinero.
Imagínese usted, ¿qué le parece? ¿Ve qué simpáticas son las cosas?
Sí, definitivamente la tecnología nos ayuda muchísimo y nos permite pues evitar que hoy en día
Cuidado, pierde, ¿verdad? Con esa formalidad de cosas.
Pero qué interesante, años. ¿Verdad? Porque desde ahí estamos hablando de hace 60 años. Imagínese. Ya me imagino esas 20 personas subiendo hasta el sexto piso, corriendo para cantar el número, para que todo el mundo esté ahí alerta y no puedan suceder cosas como las que nos relataba el señor. Pues hoy por hoy, dichosamente, la tecnología pues nos ha permitido ir avanzando y nuestro billete de lotería es muy interesante, porque no sé si lo tiene ahí a mano para contarle.
Bueno,
pero
ahora cuénteme, le escucho.
Pero es un billete, es papel moneda. Entonces tiene todas
las... ¿Le puedo ofrecer el numerito ganador de la
acumulada? Ah, bueno, está bien.
Conste, el ganador, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos la oportunidad. Aquí está. Y gallo tapado, conste, gallo tapado.
Entonces no le voy a decir qué número es, solo yo voy a saber.
Sí, por favor, no se preocupe.
Cuando usted gane, yo voy a saber.
No se preocupe.
Qué bonito número. Gracias. Bueno, entonces ustedes pueden ver, bueno, esta es una lotería popular y entonces este papel lleva una gran seguridad, ¿verdad? Porque y los procesos de impresión, incluso nosotros empezamos el proceso de impresión varios meses antes del sorteo. ¿Por qué? Porque se tienen que imprimir y lleva todo un proceso de seguridad una vez impreso y luego la distribución a todo el territorio nacional para que llegue a todos los rincones y la gente pueda tener este papelito unos días antes del sorteo.
O sea, no es de la noche a la mañana.
No es de la noche a la mañana. Es un trabajo muy planificado. Que pues nosotros tenemos la imprenta, nosotros compramos el papel, nosotros producimos y para poder imprimir este billetito de lotería, pues lleva una serie de procesos para primero ponerle unos sellos de agua, tiene una serie, la foto que lleva por ejemplo esta marquita rosada aquí, que si usted la raspa, después se vuelve blanca y inmediatamente después se vuelve rosada y eso hace que la persona pueda saber si la lotería es verdadera o falsa, ¿verdad? Porque nos han pasado también una serie de aspectos. Tiene un código de QR, ¿verdad? Que lo utilizamos para cuando la lotería es de vuelta, poder leer todos los números que se reingresan a la junta para saber si hay algún número en la devolución y si hay alguna serie completa que se devolvió o que no se vendió, que no entra la serie a la tómbola para que no vaya a salir un número que no tiene que no se vendió y que tiene premio, se pierde ese
evitar premio. Malos comentarios y pensamientos incorrectos.
Eso, y también saber qué números están ahí que no se vendieron. Pero más adelante pues vamos a utilizar este número, esta boletita para una serie de aspectos muy interesantes que estamos trabajando y que van a beneficiar a nuestros consumidores. Pero además en la parte de atrás, recientemente hemos, para evitar por ese tipo de cosillas, ¿verdad? Porque los ticos somos muy creativos. Entonces, cuando salió el acumulado anterior, ¿se acuerda que era una locura y que la gente iba y compraba? Y entonces habían algunos vendedores que al vender el gallo tapado le vendían lotería vieja o le vendían tiempos en lugar de chances y la gente cuando lo abría era después del sorteo y habían pagado, qué sé yo, por un entero que vale 2,000, habían pagado 5,000 o 10,000 o lo que fuera. Entonces le pusimos en la parte posterior, aquí usted puede leer cuándo es la fecha del sorteo, qué tipo de billete es, si es chances o si es lotería nacional y cuándo caduca. Bueno, entonces es una información que si usted compra gallo tapado, usted puede ver, mira, esta es de tal fecha, ¿verdad? Y entonces
corresponde
a tal fecha y entonces ya usted puede saber que la lotería es del día que usted está comprando y no de hace 3 semanas que ya tal vez alguien se la encontró por ahí y la fue a vender haciéndose pasar por un vendedor de la junta, ¿verdad? Que nos pasaba muchísimo.
Doña Esmeralda, pero resulta que seguramente todos los oyentes están pensando en cuál será el número de don César. No lo va a decir qué número.
No, porque él lo compró el gallo tapado. No, pero yo ya sé, entonces si sale yo ya sé que ganó, entonces lo voy a ir a buscar para que convivimos.
Dijo que es un bonito número también. Bueno. Dijo que es un bonito
número. Un bonito número.
Ya ganamos los dos, qué bueno. Doña Esmeralda, yo pienso que usted ha dado en el clavo cuando hablamos de aspectos a nivel de radio, porque cuando usted toma ese billete y nos empieza a hacer la descripción de todas las cosas que tiene, usted hizo y dijo unas palabritas, aquí podemos ver, y efectivamente en radio se puede ver, se puede oler, se puede saborear, todos los sentidos, los 6 sentidos que existen los podemos transmitir a través de la radio. Entonces, pues muy sorprendido que nos esté manejando el lenguaje radiofónico aquí en este programa.
Ah, pues qué bien. Todos los días se van aprendiendo cosas. Ah, por supuesto. A mí me encanta la radio además.
Y también aprovecho porque pareciera que nos están haciendo señas allá al otro lado del compañero Eugenio Sáenz Espinosa, que es el técnico de grabación. Nos avisan que tenemos entonces una participación desde la comunidad de Talamanca. Don Danilo Layan es precisamente el presidente de la emisora cultural de La Voz de Talamanca. Él es funcionario del registro civil y esta es su participación. Adelante, don Danilo.
Doña Esmeralda, aquí que país vesquena. Y en los ahorita en Agua porque veo Tícera y Epaquimo. Y no patrocinio, es cualquier guasa, saulitnea. Es cualquier estima, y que sarube aquí en los aquimos, sarrayo laquimo. Y no dice el Kimok. Doña Esmeralda, nosotros los indígenas nos sentimos alegres porque usted está apoyando al ICER y también van a ser patrocinios de la radio o de Talamanca. También agradecemos su ayuda porque realmente es una situación que vive las radios comunitarias muy difícil, que el ICER también impulsa enormemente a diferentes puntos del país. Y muchas gracias. siempre vas a estar con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Danilo. Y claro que le entendí todo lo que dijo. No, en realidad me parece fundamental que mantengamos siempre nuestra cultura, y qué bueno que hizo el saludo en su idioma natal. Y un saludo para toda la población allá en Bribri, es en Amobri.
Correcto.
Así es que qué gusto. Siempre es importante escuchar a todos.
La veo sorprendida.
Y bueno, me alegra mucho que pudiéramos conversar. Y bueno, claro, la Junta, pues como nuestra parte social es muy importante para mí y para la Junta Directiva, es muy importante que también nosotros podamos llegar a todas las comunidades. Y estas emisoras nos permiten llegar a puntos donde otras emisoras, tal vez a nivel nacional u otros medios, no llegan. Entonces es importante porque tenemos clientes de todo tipo en todas partes, clientes que nos compran loterías, pero también clientes que reciben ayuda a través de las organizaciones sociales que nosotros apoyamos. Así es que un gusto poder colaborar con esta cadena de radioemisoras del ICER.
Y usted ahora acaba de mencionar un detalle muy práctico y muy sencillo. Hay un dicho que dice que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Usted dijo que en muchas localidades, que muchas emisoras centrales, o sea, de San José, de la ciudad capital, no se llega. No se llega por la sencilla razón de que van allá. Pero en cambio, estas emisoras están ahí. Vienen de ahí para acá. Es el pueblo que está, esa comunidad que se desarrolla, que crece, que desea expresarse. Claro. Y es la que viene hacia la ciudad capital. Por eso parece mentira. No es lo mismo ir que venir, que es el ejemplo con estas emisoras culturales en todo el país. Tenemos una presencia más, don Ronald.
Don Danilo ha sido también el líder comunal nato allá en Talamanca, pero también parece ser que de la región de San Marcos de Tarrazú, don Jorge Godínez desea participar. Así que le vamos a escuchar, don Jorge, y también aprovecho para decir que esas cosas que se dan cuenta los periodistas, yo no sabía que usted y su esposa hace 22 días han creado un restaurante nuevo. Parece, me dicen que se llama Tizo, después vamos a conocerlo, pero eso es otra cosa. Así que adelante, Jorgito.
Bueno, hoy contando con la grata presencia de doña Esmeralda Brito, presidenta de la Junta de Protección Social, para comentarles un poquito sobre la experiencia que hemos tenido en la transmisión de los sorteos de lotería, los sorteos de chances, el loto, en fin, una bonita oportunidad que tenemos en la Radio Cultural Santos, y queremos desde luego que esto pues sea motivo para que en el futuro podamos extender este servicio tan importante para nuestros radioescuchas a través de las emisoras culturales. Pues acá, a partir del primero de este mes de abril, se ha hecho la transmisión todos los días a las 12:55 y a las 7:30 de la noche. Se conecta con nosotros y nosotros a su vez una transmisión totalmente en vivo. Vemos cómo este servicio ha llegado ya a la gente, la cual manifiesta estar muy contenta. Esto pues cada vez es más motivante para que la Junta de Protección Social pues dé a conocer a nivel de las regiones y de las zonas como la nuestra estos servicios. Y sobre todo, muy importante, es una forma también de contrarrestar todo lo que es las loterías ilegales, que también aquí en la zona lastimosamente pues sí se ve bastante. Espero que en tanto en que la Junta haga esfuerzos para llevar la información y llevar todo este tipo de productos a nuestra población, de esa misma forma se puede combatir este sistema ilegal de lotería.
Y efectivamente, don Jorge, un gusto saber que nuestros sorteos están siendo transmitidos a toda la población allá en la zona de Los Santos. Así es que qué bueno que sigan escuchando, porque pronto van a escuchar más sorteos y entonces van a tener más oportunidades de ganar. Y bueno, así es como vamos transfiriendo esta información a todo el país a través de las radioemisoras culturales del ICER. Y bueno, muy contenta, y esperamos que pronto podamos tener a las otras 14 haciendo lo mismo, ¿verdad? Así es que
hay fila ya, hay fila.
Que lo importante es que poco a poco nosotros también vamos innovando para que en radioemisoras como las de ustedes también puedan utilizar la tecnología nuestra y poder también transmitir los sorteos y los programas que nosotros estamos estableciendo, la Rueda de la Fortuna, que va a también tener algunas transformaciones a futuro y que la idea es que le llegue pues a todo el mundo, ¿verdad? Así es que muy, muy, muy contenta de que tengamos unos oídos más, unos parlantes más en una región del país donde muy importante también que donde se compra pues muchos de nuestros productos y pues que les pueda llegar la información de primera mano siempre es importante.
Déjeme ver una cosita, quiero corroborar algo simplemente. Déjeme ver si usted tiene el cinturón puesto. Sí, claro, si usted siempre maneja con el cinturón puesto. Y es que del Valle Central vamos directamente en cuestión de segundos hasta la Cruz Guanacaste. Y ahí parece que otra líder comunal, doña Alicia Briceño, desea dialogar con usted. Adelante, doña Alicia.
Buenas tardes, doña Esmeralda Brito. Habla con Alicia Briceño López. Muy contenta de que esté en contacto con usted. La felicito desde que estaba, trabajando en el INAMU. Es para nosotros alegría tenerla por acá a través de la comunicación Radio Cultural La Cruz. Felicidades, ¿verdad? Y que levante la bandera también, ¿verdad? Para con nosotros. Mucho gusto de saludarla.
Un gusto, doña Alicia. Gracias por su saludo. Pues sí, aquí estamos tratando de llegarle a todo el país. La Cruz, un lugar muy bonito que tendremos la posibilidad de visitar ahora en la época de la anexión, donde vamos a estar haciendo una gira por toda la provincia, entregando algunas obras por allá, por la provincia de Guanacaste, durante la semana del 25 de julio. Y pues tal vez tengamos la oportunidad de viajar hasta La Cruz.
Hay que coordinarlo con tiempo. Ahora sabiéndolo, se coordina perfectamente.
No, pero es que imagínense, ya con esta información que nos está dando doña Esmeralda, ya se nos puso vivillo don Saúl Cárdenas, de la emisora ya de Nicoya, y parece que él también quiere participar, así que adelante, Saúl, escuchamos.
Desde Nicoya le habla Saúl Cárdenas, de la emisora cultural. Gracias de veras por estar con este proyecto y estas emisoras culturales. Quisiéramos conocer de parte nuestra los proyectos a mediano y largo plazo de la Junta de Protección, conociendo pues de que es una institución que actualmente está ayudando a muchas instituciones que dan servicio social y que están ayudando a nuestros señores y señoras desprotegidas y que creemos que la Junta pues debe seguir adelante cumpliendo este objetivo. Y quisiéramos escuchar de su propia voz estos proyectos que tienen ustedes en mente. Así que me gustaría que nos diga ¿qué han planificado para el futuro?
Muchas gracias por su pregunta y muy bonita su cantón. Bueno, Guanacaste también es una zona muy, muy rica en muchas cosas, las comidas y los lugares, las playas, muy hermosos. Yo disfruto mucho cada vez que voy por allá, cada vez que puedo, pues me doy una escapadita. Y bueno, estuvimos en Nicoya también hace unos meses, ya casi un año, en julio, y allá entregamos varios proyectos muy importantes, uno de ellos en el hospital de Nicoya, precisamente para la atención de adulto mayor y una serie de equipamiento en odontología y en otras áreas, precisamente porque para la Junta es muy importante el poder satisfacer esas necesidades que tienen las instancias de salud y otras instancias, pues una de las zonas azules más importantes del mundo, inclusive donde tenemos adultos mayores de más de 100 años, y pues de reconocer, y precisamente ahí trabajamos con organizaciones sociales que trabajan el tema de adulto mayor para beneficiar en esa zona específicamente a las personas adultas mayores que pues son muchísimos y muchísimos de más de 100 años, ¿verdad? Ya de que sean de más de 90 años ya dice mucho y por supuesto tiene que haber un impacto en esas personas que ya llegaron a esa edad de más de 90 años, de más de 100 años y que tengan los servicios de salud y la atención que requieren en esa etapa tan importante de la vida. Así es que hemos estado trabajando con organizaciones para poder brindar un mejor servicio y cubrir las necesidades que están planteando en las diferentes zonas y por supuesto las zonas azules, Nicoya es una de ellas, estamos también muy de cerca con ellos.
Bueno, imagínese usted tener esa honra a nivel mundial de pues ya muchas personas cercanas o superiores a los 100 años. Eso no es en cualquier parte del mundo que se produce esta situación. Y Costa Rica tiene este beneplácito, y en esta comunidad en particular, y sobre todo también el desarrollo y el progreso a través de los años, no solamente ahorita, el que se está aportando y el que aportará, por ejemplo, en mayores demasía a la Junta de Protección Social, sino a través de los años, la forma de vivir, la forma de convivir, la forma de tener esa protección social, ese crecimiento social para que ese adulto esté hoy en día, gracias a Dios, con esos años y con esa vida. Porque muchos están como así, como legítimos robles, sanos, mucho mejor que nosotros.
Así es, y mucho tiene que ver, bueno, su estilo de vida, su alimentación sana, su actividad diaria, que no es una vida sedentaria, sino todo lo contrario. Usted los ve hasta sembrando, montando a caballo o haciendo una serie de actividades que uno a veces se agacha y ya se quedó ahí, ¿verdad? Y ellos tienen una energía y una capacidad, y eso es lo que les ha permitido. Y nosotros, pues, muy claros de que hacia allá va la población, pues es importante el establecimiento de centros que permitan la atención adecuada de las personas adultas mayores, ya sea a nivel de en la modalidad de centros diurnos, donde los adultos mayores pasan el día, hacen actividades importantes, hacen actividades recreativas, también los atienden en las partes de los servicios de salud, y en la noche pues regresan en la tarde-noche a su casa a compartir con su familia, duermen allá y regresan al día siguiente y van de lunes a viernes. Y luego la otra modalidad de que son los albergues de la larga estancia, que son personas que tal vez ya no tienen familia o están muy viejitos y no tienen quien los cuide, pues entonces estos centros tienen profesionales que la Junta también financia sus salarios y todo el mantenimiento de estas personas adultas mayores en estos centros, para que ellos tengan realmente una calidad de vida adecuada en esta etapa tan, tan importante ya de sus vidas.
Don César, si usted pensó que usted venía a solo hacer preguntas, pues yo le voy a hacer una a usted.
Bueno, con gusto, ¿no? Yo no he pensado eso, pero con gusto le recibo su consulta.
¿Nos vamos a vivir a Nicoya?
Bueno, y nunca es tarde, cuando la dicha es buena. Bueno, cualquier parte del país, porque la estamos recorriendo perfectamente.
Ahora lo discutimos. Por el momento nos vamos a Pérez Celedón. Ahí se encuentra el presidente de la emisora cultural, don Mauricio Mata. Le escuchamos, don Mauricio.
Hola, saludos, doña Esmeralda. Gusto saludarla. Le habla Mauricio Mata Jiménez, presidente de la Radio Cultural de Pérez Celedón. Bueno, felicitarlos a ustedes por la importante labor social que realizan en la Junta de Protección Social. Y nos gustaría poder tenerla en nuestras instalaciones y realizar una entrevista en la Radio Cultural de Pérez Celedón, única radio Latinoamérica que es opera desde un mercado municipal, así que pues nos gustaría extender la invitación para que nos pueda acompañar aquí en la Radio Cultural de Pérez Celedón en algún momento. Felicidades por la gran labor que realizan y sigan adelante.
Ah, perfecto, allá estaremos en el parque municipal asistiendo a alguna entrevista que nos inviten con mucho gusto. Cuando estemos por allá por Pérez Celedón en los próximos meses, tenemos una visita planificada para reunirnos con personas vendedoras y también con organizaciones sociales, así es que en algún momento podríamos estar conversando por allá en la radioemisora cultural de Pérez Celedón.
Se dice que Pérez Celedón es como otra capital del país, solamente que después del cerro, así de sencillo.
María Eugenia, la escuchamos. Estamos pendientes de esta transmisión para Enlace Informativo en el proyecto de emisoras culturales, y gracias por su participación. Adelante, María Eugenia.
Me permito saludar, presentarme. Yo soy María Eugenia Bozzoli, soy miembro de la Junta Directiva del ICER desde hace ya varios años. Es un placer saludar a doña Esmeralda Britton, expresarle mi agradecimiento como miembro de Junta por visitarnos y procurar un encuentro con el ICER. En realidad es importante desearle mucho buen éxito en sus labores, dada la importancia que tiene la Junta de Protección Social, que es desde el siglo XIX, atiende a los más necesitados y cada año que pasa pues se convierte en una institución más significativa para el país. Pues un placer unirme a las felicitaciones que han venido de las emisoras culturales del ICER, que son realmente un contacto con las comunidades, que son escuchadas por lo que es realmente nuestro pueblo costarricense. A doña Esmeralda me gustaría recordarle que las puertas del ICER siempre estarán abiertas para ella, que hay mucha aceptación de las actividades de la Junta porque en cierto sentido se parecen a las que desempeña el ICER en relación con la población. Atendemos necesidades igualmente de todo el país. Por eso, ojalá haya otras oportunidades de acercamiento y de intercambio.
Muchísimas gracias, doña María Eugenia. Un gusto conversar con usted. Y bueno, no, estamos a la orden aquí buscando otras oportunidades para conversar con las radioemisoras culturales. Y cuando estemos de gira en las diferentes provincias, cantones, pues será un gusto también visitarlos y conversar con ustedes también directamente.
Como le indiqué al principio del espacio, con la mayor humildad, pero tal vez con la mayor sinceridad y cariño. ¿Qué le ha parecido la participación de todos los diversos compañeros en diferentes partes del país? Porque esa es la idea, esa es la expresión que hemos querido brindarle a usted para que usted se sienta en casa, en el ICER.
No, muchísimas gracias más bien por esta entrevista, por este apoyo y la oportunidad de conversar con todos estos compañeros que están en diferentes partes del país. Así es que un saludo caluroso para todos ellos y para todos sus radioescuchas también.
En nombre de la Red de Emisoras Culturales y en especial de la Junta Directiva del ICER y su director ejecutivo, le agradecemos la visita. Esperamos que tengamos posteriormente muchos otros encuentros para poder ir desarrollando los proyectos nuevos que viene a beneficiar a mucha gente a nivel de nuestro país. Y pues, como decíamos, las puertas de las emisoras culturales están abiertas para cuando usted tenga gusto de visitarlas. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bien, amigo y amiga que ha estado en nuestra sintonía, muy gentil por su audiencia. Que Dios le bendiga a usted y a todos sus familiares. Y esto ha sido una edición más de Enlace Informativo.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística:
Ronald Cubillo.